Ahora arrancamos con Por Mayores.
Yo soy Adriana Dambo, buenos días.
Yo soy Jorge Plano, buenos días. Somos un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo a las 9 por 1010 Onda Latina. También salimos por internet en www.pormayores.info.
Participan en la producción Pedro Ábalos y Cayetano de Lela.
Contamos con el apoyo de Antonio Ricoben en producción y de Fabricio Cabrera en operación técnica. Ahora, con 2 horas de emisión, de 9 a 11, ¿qué te parece?
A mí me parece muy interesante. Tenemos cosas muy lindas para compartir.
Y empezamos con nuestros lemas. Informate, si no te informás, te venderán cualquier buzón. Dudá de todo lo que te dicen, hasta en este programa.
Este es el programa número 119 del 28 de febrero de 2021. Ahora vamos al bloque de cultura.
Hoy traje algunas películas. Entre ellas encontramos Repeaters, que es una película que trae una cuestión emotiva, dado que era un grupo de 3 jóvenes que habían estado en rehabilitación y le dan la oportunidad para reconciliarse con su familia. Uno de ellos tiene que reconciliarse con su hermana, el otro con su padre, que era una persona mayor. Y Wells, por último, es uno de ellos, tiene que reconciliarse con su padre, pero su padre está muy enfermo y al borde de la muerte. Es decir, es una película realmente emotiva. Después tenemos otra, que es El amor de su vida. Aquí trata de una joven que se encuentra las cartas de amor de su progenitora, que le escribía su amante. Ella desconocía esa faceta de su progenitora. Entonces, le resulta muy interesante descubrir esa beta humana, vamos a decir, adulta, de aquella que le entregó su amor como hija, y a esta persona era una mujer enamorada. Bueno, por otro lado, hay una que se llama Mi Mayor Deseo. Y en este caso es una mujer que quería adoptar a un bebé. Y bueno, ya era muy mayor, ella ya había perdido las esperanzas porque ya no podía tener hijos. Pero sucede algo muy interesante. En este caso, la parte de bienestar, de la parte juvenil, es la visitadora social que toma su caso, encuentra que hay una jovencita de 15 años que está embarazada. Entonces lo que ella hace es hacerse conocer en las partes y realmente va a encontrar una hija y un nieto. Así que bueno, es muy bonita, muy cariñosa la película, es muy dulce. Bueno, por el otro lado traigo otra que se llama Unidad 23, que esta es una comedia realmente, de enredos dentro de la cárcel, y es una película de acción, pero en realidad es muy cómica, muy graciosa. Vamos a decir que tiene un poco de acento latino que también hace ponerla un poquito más simpática por la armonía que lleva en su dicción. Bueno, por el otro lado traigo los audiolibros, y aquí tenemos un audiolibro que trata sobre la señora de la compañía, es decir, la señora de compañía, una mujer muy hermosa que todo el mundo se preguntaba cómo podía trabajar, vamos a decir, haciendo compañía a otra persona. Bueno, ella era muy bella y tenía una vida, la verdad, que no decía nada, y todos estaban extrañados porque ella solo producía algo de ternura, pero nada más. Y así fue su vida, ¿no? Fue una señora de compañía que era para mucho más, pero ella se había quedado en ese espacio. Es muy tierna la película, el audiolibro. Luego tenemos La Hierba Mortal. En este caso es un libro donde está narrado con voz humana y sucede todo dentro de una mansión en Inglaterra en una época navideña, Y bueno, ahí hay accidentes y que nos explican cómo sucedieron en nuestra reunión y trae una tragedia justamente en Navidad. Bueno, hay otra que se llama El Rey del Trébol. Esta es de Agatha Christie. Y aquí en este caso es una persona que también es una tragedia, ¿no? Porque algo misterioso sucede y son cuentos muy cortos de la historia de esta persona que desarrolla habilidades en un ambiente que es dentro de un estudio de cine. Pero fundamentalmente se llama El Rey del Trébol porque trata de la persona que sabe jugar póker. Así que es intrigante y además misteriosa. Por el otro lado tenemos otra que se llama La Ahogada. Y aquí tenemos una situación especial. Es un relato policial que va siendo una persona preparada, cuenta el problema que sucedió y cómo funciona, ¿no?, todo esto. Los periodistas toman nota y lo que pasa que empieza a hacer relatos detective, como de detective, y orienta al lector a desarrollar hipótesis. Es decir, es un audiolibro interactivo donde hace que funcionen las dos partes. El que escucha, que saca conclusiones, y el relato que hace como el autor. Bueno, por el otro lado tenemos La Conferencia de Alemán. En este caso, esto sucede en enero 2021. Jorge Alemán lo que hace es una conferencia, pero fundamentalmente en esta época, charlando sobre que hay que construir un nuevo colectivo. Es decir, reconstruir lo que nosotros sentimos como sociedad. Es decir, hay que volver a conversar, volver a ver de qué manera nos podemos volver a comunicar y cuáles serían los nuevos intereses, porque todo esto que estamos viviendo, con tiempos diferentes, formas de construirnos en los saludos, cómo nos vamos comunicando, todo esto va a traer un cambio muy notorio a la sociedad. Y él lo trae como un gran pensador, y lo que hace es relatar fundamentalmente cómo construir ese colectivo, y no va a ser en un país solo, sino que es en el mundo, ¿no? Porque el hombre se encuentra vulnerado y hasta la naturaleza ha hecho un cambio profundo, en tanto sea en los paisajes, como también en la naturaleza propia de la vivencia de los animales, ¿no es cierto? Así que bueno, acá hay que construir otra vez el diálogo y volver a empezar prácticamente. Pero vamos a decir desde el punto de vista de lo que el hombre piensa, ¿no?, como sociedad. Bueno, ahora en el teatro, un poco me fui al Cervantes. Allí nos trae una obra que se llama Al Hueso. Qué interesante, ¿no? Al Hueso. ¿Y esto qué significa? Significa que es una obra cómica de estilo familiar y costumbrista. Acá lo que sucede es que van narrando la historia de su vida y aparecen los conflictos familiares, ¿no es cierto? Y Al Hueso significa que van a estar suspendidos en el tiempo. Es como que siempre van a estar dentro del tiempo que ellos conocieron con esa gran felicidad. Entonces, relatan la historia de un modo o de otro, volviendo siempre al mismo tiempo. Es muy gracioso, vale la pena verla porque es divertida realmente. Bueno, después tenemos otro que se llama El rumor de las palomas. Y en este caso se trata de la vida en pareja. Ojo, El rumor de las palomas. Esto significa que puede ser que ese decir permanentemente hechos puntuales dentro de una pareja, ¿no?, puede traer cosas positivas o negativas. Es decir, alcanza la ira o alcanza la felicidad. Y ese rumrunear que tiene, el rumor ese que ponen las palomas, tucu, tucu, que hacen así, es lo que posiblemente a veces trae como gran dificultad a una pareja que va cansándose porque ese rumor es permanente y por ahí es reiterativo el tema. Y es muy buena la obra y es muy simpática, El rumor de las palomas en el Cervantes. Otra, ahí lo tenemos en línea desde ya, ¿no? El fin de del mundo imposible. ¿Y esto qué significa? Esto fue creado en sueños para, vamos a decir, mostrar que puede ser un cuento de hadas como puede ser un mundo de dragones. El fin de un mundo imposible. Es decir, todo lo que podamos crear puede ser también dentro de nuestra imaginación o en esta obra de teatro, es lírico, ¿no es cierto?, o ideal. Entonces acá muestran cómo el hombre se construye con su propio pensamiento situaciones y escenas que son fin de un mundo imposible. Hay diferentes tipos de obra en este estilo, donde el hombre va construyendo diferentes situaciones con su pensamiento y puede estar del lado del estético o de lo monstruoso, de lo bello, o del lado de la ira o del lado de lo cómico. Pero todos tenemos eso incorporado, ¿no es cierto? Como que uno puede ir transmitiendo diferentes ideales que pueden ser sueños, cosas positivas o pueden ser hadas o dragones. Bueno, y por último traigo para que nos podamos divertir la situación que nos entrega Lelutier en un humor dulce. Bueno, tenemos ahí las charlas del maestro Mastropiero con esa voz fantástica que por último termina pareciendo que le gustaban más los muchachos que las chicas. Es muy graciosa, se llama Humor Dulce, así que espero que lo puedan disfrutar. Es todo lo que traje por hoy.
Muy interesantes estas propuestas. Les recordamos a nuestra audiencia cómo pueden ir de manera directa a cada una de las películas, audiolibros y obras de teatro que mencionó Adriana. Para eso tienen que ir a la página de este programa, que es www.pormayores.info, buscar el programa de hoy, que será el primero, y cliquear en el cartelito Ver Más. Con eso van a ir a una lista con las direcciones en internet de cada obra mencionada hoy y al cliquearlas pueden oírlas o verlas.
Esta semana, el 22 de febrero, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 124 de este año. Es el que crea el Consejo Económico y Social. El anuncio oficial coincidió la semana pasada con el estallido generado alrededor de la vacunación irregular en el Ministerio de Salud, y los medios pusieron el foco en ese tema. Por ese motivo, la noticia pasó bastante desapercibida. Cuando se conoció oficialmente el decreto de creación de este consejo, se pudo apreciar lo que se llama, en el artículo 10 del decreto, misiones país, que son 5. Comunidad del cuidado y seguridad alimentaria es la primera. Educación y trabajo del futuro, la segunda. Productividad con cohesión social, la tercera. Ecología integral y desarrollo sustentable es la cuarta, mientras que la quinta es democracia innovadora. Cada una de estas misiones se detalla en un anexo aprobado por el mismo artículo. Son 24 puntos enumerados en ese anexo y en esos 24 puntos todo lo previsional está ausente. Todo lo previsional está ausente. No hay una sola palabra que indique la existencia de una deuda con las jubiladas y los jubilados. Quienes elaboraron esta agenda no se preguntaron cómo se financiarán las jubilaciones en la hora presente y en el futuro. Es la vieja línea del FMI encarnada en la señora Lagarde. Tampoco aparece la discapacidad como una temática a ser abordada. Como siempre, somos los eternos invisibles. Pero, ¿quiénes integran el Consejo? No está ni en el decreto ni en el anexo el detalle de quiénes son los consejeros. Simplemente se indica que los miembros iniciales serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, en consulta con las organizaciones de los sectores que lo integran. Pero pudimos sacarnos la duda consultando la presentación del Consejo en la web. Y nos encontramos con representantes del mundo empresario, de los trabajadores, de las universidades, de las ciencias, etc. Y los jubilados y las jubiladas nos jubilaron de nuevo. ¡Nos jubilaron de nuevo! El señor presidente parece que no quiere tratar la problemática previsional. Tampoco quiere escuchar a quienes representamos al sector desde la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país. Y desprecia el aporte que podemos brindar desde nuestra trayectoria y desde nuestra experiencia. La ausencia de lo previsional en general y de la discapacidad en particular pone en evidencia la necesidad de fortalecer nuestra organización para lograr, en primer lugar, que se visibilice nuestra situación y, en segundo lugar, que el Congreso Nacional, que las legislaturas provinciales y que las autoridades en general recepcionen nuestras necesidades. Es por ello que invitamos a las 8 millones de personas jubiladas, a quienes cobran pensiones no contributivas que ascienden a más de 1.100.000 personas, a quienes tenemos discapacidad, que sumamos más de 5 millones de personas en todo el país. Los invitamos a unirnos y a sumarnos a la constitución del Partido Confederal Intergeneracional, con el objeto de que nuestros derechos sean respetados y que seamos, por fin, incluidos en la agenda política de este país. Les habló Pedro Ábalos y, como siempre, esperamos vuestras consultas y sugerencias en el WhatsApp de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país. 11-37-62-03-47. Muchas gracias.
Esquina de barrio porteño, te pintan los muros, la luna y el sol, te lloran las lluvias de invierno en las acuarelas de mi evocación. 30 lunas conocen mi herida y 100 callecitas nos vieron pasar. Se cruzaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Calle donde la vida mansa perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle, si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía, nos vieron ir un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Los vientos murmuran mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó. Y escrito en las noches serenas, encuentro su nombre como una obsesión. Esquinita de barrio porteño, de luna y de sol, que al llorar con tus lluvias de invierno manchas el paisaje de mi evocación. Calle donde la vida mansa perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle, si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía, nos vieron ir un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Escuchamos a Mercedes Simón en Esquinas Porteñas de Sebastián Piana. Y ahora seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores. Siempre en domingo de 9 a 11 por 1010 Onda Latina. Y por internet en www.pormayores.info. En vivo o más tarde. Les recordamos que pueden mandarnos mensajes de voz o de texto por WhatsApp al 11-3443-8262. Serán bienvenidos. Ahora vamos a hacerle una nota al doctor Eduardo Pérez, que es secretario técnico médico de PAMI, que ya lo tenemos en línea. Buenos días, doctor Pérez.
Hola, ¿qué tal? Jorge, Adriana, buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Un gusto, encantada.
Bueno, nos interesaría que nos comentaras un poco cómo se está encarando la vacunación en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que el PAMI tiene un rol importante en provincia de Buenos Aires para en la vacunación de las personas adultas mayores. Entonces, queríamos difundir esa actividad.
Sí, efectivamente, Jorge, como vos decís, el rol del PAMI es fundamental en la provincia. Tenemos la responsabilidad de vacunar a todos los adultos mayores que residan en las residencias de adultos mayores, de discapacidad y de salud mental, donde no solamente vamos a vacunar a los afiliados y a las afiliadas de PAMI, sino a todos los residentes que estén allí y a los trabajadores de la salud que cumplan funciones en las residencias. La campaña, por supuesto, sigue siendo voluntaria, con lo cual todos los residentes dan su voluntad de querer ser vacunados en el caso de que no puedan porque tienen problemas de salud o problemas cognitivos. Ahí también son los familiares los que autorizan, pero la campaña es gratuita, es voluntaria, sí, y es pública como en el resto de la provincia. Hasta el momento les cuento que ya vacunamos a 7.000 personas, estuvimos en 120 residencias, sí. Y bueno, ahora con la disponibilidad de las vacunas que van entrando al país, pensamos hacer un mayor número de residencias más rápido, y de esta manera, digamos, el principal objetivo de la campaña es evitar el impacto de una segunda ola, con lo cual el objetivo siempre es vacunar la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Así que estas semanas, que ya venimos hace 3 semanas ajustando todos los detalles de la campaña, lo que nos ha servido es para disminuir errores, arreglar la logística, asegurar la cadena de frío, ¿sí? La vacuna es una vacuna muy especial que necesita, digamos, controles de calidad muy específicos. Así que todas estas semanas nos han servido para ajustar bien los motores y con la disponibilidad de las nuevas vacunas que entren al país vamos a sumar rápidamente más cantidad de gente vacunada.
Ahora ustedes están vacunando con la vacuna de Sputnik ahí en provincia, ¿verdad?
Exactamente, sí, esa es la vacuna que estuvo disponible hasta ahora, de acuerdo a lo que nos han informado desde el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia, ya la semana próxima estarían disponibles las vacunas de AstraZeneca y también las de la vacuna china, la vacuna del laboratorio Sinopharm.
Claro.
Ah, perfecto. Sí, sí.
Bien, entonces, ¿y eso para cuándo calculan que van a tener terminada de vacunar todas las residencias?
Mira, Jorge, es difícil de calcular. Nosotros entendemos que la campaña va a durar varios meses, ¿sí? Tenemos además una complejidad que es la de que muchas residencias no han sido ni habilitadas ni reportadas, ¿sí? Entonces, lo que nos está pasando es que a medida que vamos relevando esa información, trabajando con la provincia, con los intendentes y demás, vamos relevando nuevas residencias, con lo cual no es que ya conocemos el universo total, sino que vamos sumando nuevas residencias día a día. De esta manera es muy difícil decirte para cuándo pensamos que vamos a tener terminado, pero lo vamos a tratar de hacer siempre lo más rápido posible, justamente por lo que te decía antes, y el único condicionante que siempre vamos a tener va a ser la disponibilidad de vacunas que tenga el país, que de nuevo ya no es un problema del territorio bonaerense, sino un problema a nivel mundial, ¿no?, que es la disponibilidad de vacunas.
Claro.
Me parece interesante la forma en que están trabajando, porque también serviría esto para detectar las residencias informales y formalizarlas de alguna manera. Porque
sí,
de
sin
alguna
duda
manera las residencias que hay en los barrios a veces son informales, a veces son de menor costo, ¿no es cierto? Pero a veces también las condiciones distan mucho de un mínimo aceptable, ¿no?
Por supuesto. Es muy importante esto que decís. Digamos, incluso eso está fuera de la ley, ¿no? O sea, con lo cual no es solamente la necesidad de habilitar, sino efectivamente que las instituciones, las residencias, deben ser habilitadas de la misma manera que cualquier otra institución de salud, con lo cual sus dueños, las personas que trabajan ahí, deberían, digamos, mandar a habilitar la residencia y de esta manera ser un lugar legal, ¿no?, habilitado. Cualquier residencia no habilitada está faltando la ley, básicamente.
Primero, me doy cuenta, justamente por lo que está comentando el doctor, que el trabajo sanitarista no es solamente ver la construcción de la medicina, sino todo el entorno, lo que está comentando ahora de habilitar los lugares y además tener un conocimiento profundo del medio en que se desarrolla, ¿no es cierto? Es decir, ahí tienen un trabajo intenso, ¿no? No deben tener un momento de descanso, ¿no? Porque están abriendo, vamos a decir, todos los espacios, lo técnico, lo administrativo, los procedimientos más la medicina. Así que es maravilloso lo que están haciendo, por lo que escuché recién, ¿no? Cómo funciona la coordinación de todo eso.
Bueno, muchísimas gracias. Pero sí, es mucho el trabajo, es mucho el desafío. Ya nosotros durante la pandemia trabajamos muy cercanamente a las residencias, porque claro, iban ocurriendo casos nuevos, ocurrieron brotes, distintos brotes en las residencias, hubo mucho asesoramiento Hubo mucho acompañamiento desde las ambulancias, desde la atención, y eso lo que nos hizo fue tener una relación muy cercana con muchas residencias, especialmente de la provincia de Buenos Aires, especialmente en la zona del AMBA, ¿no? O sea, del conurbano. Esta relación que venimos ya teniendo durante estos meses, ahora redunda en que, bueno, que, o sea, el PAMI tiene, para que te des una idea, Adriana, tiene 568 residencias en todo el país, ¿sí? Con las cuales trabajamos de manera convenida. O sea, tenemos un convenio con esas residencias, que son 568 en el país. En la provincia de Buenos Aires son aproximadamente 200 y monedas. Con lo cual, vos imagínate que nosotros estamos hablando, hay en la actualidad que nuestro cálculo es de 2.000 residencias en la provincia de Buenos Aires. O sea que hay casi 1.800, 1.700 residencias con las cuales el PAMI no trabaja. Todo este trabajo es el resultado, a pesar de que adentro hay afiliados del PAMI que residen, ¿sí? Pero, por supuesto, residen porque bueno, pues su familia paga probablemente la internación.
Seguro, pero entonces ahí no están funcionando con el protocolo, los que están, vamos a decir, no adicionados al PAMI, es decir, tienen un trabajo más intenso ustedes.
Bueno, es el trabajo que hemos, con el cual nos hemos comprometido con la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Con la directora Luana Volnovich, el gobernador Axel Kicillof. Ellos han logrado han llegado a este acuerdo por el cual el PAMI se hace cargo de la vacunación en las residencias, independientemente de la residencia trabaje o no con PAMI. Porque lo más probable, Adriana, es que adentro de esas residencias igual haya afiliados del PAMI, que por más que no sean pagados, o sea, que no sea pagado por el PAMI la residencia, sí es un afiliado o afiliada.
Claro, perfecto.
Sobre el tema vacunas, tenemos también el resto de las personas, que son la enorme mayoría de las personas adultas mayores, de ciencia, en los cuales, bueno, no, el PAMI no las está vacunando, sino el sistema de salud de la provincia. Y ahí, por lo que nosotros sabemos, se ha hecho un trabajo con mucha anticipación, ¿no? Con mucha anticipación ya se fue haciendo una inscripción, ¿no es cierto?, asignando turno, ¿no? Eso parece que está marchando bastante bien.
Exactamente. Eso, por suerte, está marchando muy bien. En las residencias, valga la aclaración, no es necesario hacer la inscripción, ¿sí? O sea, solo los residentes van a ser vacunados, pero sí los adultos mayores de la provincia que no vivan en residencias, van a ser vacunados por el gobierno provincial en los puntos en los que se decida, ¿sí? En las escuelas, en los hospitales, en los centros de salud, donde sea que vaya a estar ocurriendo, en qué etapa de la campaña estemos. Y, por supuesto, deben registrarse y les va a llegar el turno con el lugar, la fecha y la hora a su casilla de mail. Así que es muy importante que todos los adultos mayores, aunque ya sean afiliados del PAMI o no, se registren en la página de Vacunate PBA, ¿no?
Claro. Muy bien.
Vacunatepba.gba.gov.ar, ¿no?
Exactamente, es vacunatepba.gba.gov.ar. Pero de todas maneras, cuando uno ingresa a internet y pone Vacunate PBA, en el buscador aparece directamente la página.
Aparece, sí, exactamente. Y también hay una inscripción telefónica, supongo.
No, es exclusivamente a través de internet.
Exclusivo por ahí, por la página. Me parece que es muy interesante esto y esperemos que sigan entrando vacunas, ¿no? Porque la cuestión de las vacunas a nivel internacional está bastante complicada. Pero parecería como que ya en marzo vamos a recibir una buena dosis, una buena partida de vacunas, ¿no?
Sí, exactamente. Los planes, o sea, lo que estamos planificado, lo que el gobierno nacional nos ha informado es justamente, bueno, es la información pública, ¿no? Que uno puede ver en todos los diarios, en la televisión, que son varios millones de dosis las que estarían entrando a lo largo de todo marzo. Con eso esperamos vacunar. Lo que les decía antes, ¿no? Vacunar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Porque si hacemos eso, va a redundar en o evitar directamente la segunda ola o aminorar mucho el impacto negativo y en el caso de lo que nos toca claro. hoy, el impacto tan negativo que puede tener en los adultos mayores.
Claro. Una pregunta... Sí, sí, Jorge.
Sí. No, yo decía, por eso es importante que las personas mayores se vacunen, ¿no? Porque somos además el grupo de más riesgo de muerte, ¿no?
Claro.
Sí, justo lo que yo iba a decir. Emocionalmente, cuando ustedes comenzaron a vacunar, me imagino que las personas que están allí habrán tenido una mirada mucho más positiva, pensando que ya estaban, vamos a decir, más contenidos, que no se van a morir, como digo yo, ¿no es cierto?, para hacerlo más fácil. Es decir, lo sintieron, ¿no?, esa emoción, me imagino.
Sí, sí, sin duda alguna. Y más y vos imaginate que en las residencias de adultos mayores también están restringidas las visitas, con lo cual es no solamente la posibilidad de volver a salir de la residencia, sino en el caso de que no pudiesen salir, la posibilidad de que sus seres queridos vuelvan a entrar en la residencia sin estar pensando de que pueden llegar a transmitir coronavirus. Así que es un impacto, especialmente en los adultos mayores que viven en residencias de larga estadía, es un impacto enorme y la posibilidad de la vacunación abre una esperanza, abre esperanza, abre alegría, abre de nuevo, ¿no? Una normalidad y un futuro que, bueno, durante todos estos meses tuvimos muy cerrado, ¿no?
Y sí, por eso yo digo que es un trabajo enorme el que hacen ustedes, un programa integral, entra todo. La verdad, maravilloso.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la nota, creo que va a ser muy útil para informar a nuestra audiencia, y bueno, nosotros también hemos recibido alguna información de primera mano.
Es muy importante.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y, bueno, a disposición para lo que necesiten.
Bueno. Muchas gracias, ¿eh?
No, veremos gracias a ustedes.
Veremos cómo va evolucionando la cosa si tenemos ocasión en otra oportunidad de hacer algo otra nota. Gracias.
Claro que sí. Un abrazo grande.
Hasta luego. Adiós.
Ahora vamos a hacerle una entrevista a la magíster Silvia Gascón, que ella es directora del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad y Salud, vive en la provincia de Buenos Aires, también es una persona mayor y preside la Red Mayor La Plata. Y la tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Silvia?
Hola, Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, ¿se escucha bien? Bárbaro. Te escuchamos perfecto.
Escucho un poco cortado, pero si ustedes me escuchan como... La que voy a hablar más soy yo, está bien.
Bueno, bárbaro. Entonces, a nosotros nos interesaría que nos cuentes la experiencia de la vacunación, es decir, provincia, es decir, y que nos hagas un análisis de cómo están funcionando las cosas en relación a la vacunación por ahí.
Bueno, vos sabés que hace un año que estamos esperando la vacuna casi, así que la verdad que primero la noticia de todas las dosis que llegaban y después la concreción de este hecho, no sé, histórico, ¿no?, para todos nosotros. La verdad que estamos muy contentos, no solamente yo y mi marido que tuvimos la oportunidad de vacunarnos, sino además ayer recibí testimonios de amigos, de compañeros que han, por ejemplo, han ido a vacunarse al Estadio Único, que todos estábamos un poco preocupados porque había una cita a las 2 de la tarde y bueno, pensamos con este calor. Pero bueno, increíble cuando se suma el Estado y el voluntariado, las cosas que se consiguen, ¿no? Lleno de chicos, me contaban que, bueno, ellos, a ver, vamos a empezar por el principio. Nosotros en Provincia de Buenos Aires nos inscribimos el 23 de diciembre, los que confiamos de entrada en la vacuna, ¿no? Y Y bueno, y a partir de hace una semana empezaron a llegar los turnos vía mail, absolutamente transparente y claro. Y es más, de la gente que yo conozco directamente, le llegaron primero a los más grandes y a los que tenían enfermedades preexistentes. Como ya te digo, en esta semana se empezó la vacunación masiva. Y, por ejemplo, me contaban estos amigos que fueron al Estadio Único que ni bien llegaron, los recibieron dos jóvenes, les dieron la bienvenida, los hicieron pasar a un lugar cerrado, o sea, no estuvieron al sol, les hicieron una serie de preguntas, les preguntaron algo que es muy importante, que no todo el mundo sabe. Por ejemplo, si se habían dado en los últimos días la vacuna antitetánica o la vacuna antirrábica, porque estas son dos vacunas que son incompatibles, o sea, hay que dejar pasar un tiempo antes de darse la vacuna del COVID. Así que, le preguntaron qué medicamentos tomaban, una verdadera historia clínica. Y después de ahí, también los acompañaron. Lo que más recalcaban, en ningún momento estuvimos solos. Y eso que gente totalmente autoválida, ¿no? Lo recibieron muy bien, todo el apoyo, el acompañamiento. En ningún momento se cruzaron con otras personas. El ingreso y la salida se hacía por lugares distintos. Después llegó el gran momento. Mi amiga me decía que se puso a llorar y la enfermera le preguntaba si le dolía y no, estaba llorando de la emoción. Es que recuperar la tranquilidad, la seguridad, falta la segunda dosis, ¿no? Pero la verdad que las personas mayores estamos y hemos estado muy, muy asustadas, muy preocupadas, muy aisladas. Sabes que somos el grupo que más ha cumplido con todos los protocolos. Y bueno, poder tener esta seguridad y poder recuperar nuestra vida familiar con nuestros hijos, nuestros nietos y con nuestros amigos, que es muy importante también. Y bueno, las personas que tienen que hacer rehabilitación, poder volver a los centros. Es muy, la verdad, muy emocionante. Algo muy esperado que se cumplió y se concretó, así que desde acá estamos muy muy agradecidos, ¿no? Muy agradecidos. Y en medio de tanto torbellino, decimos gracias a todos, al Ministerio de Salud de la Nación, a la provincia, al gobernador, a todos. Y a todos los voluntarios que están ayudando, ¿no? La verdad que promesa cumplida, diría yo, ¿no? Y sin ningún sesgo, digo solamente expresar lo que estamos sintiendo las personas que hasta ahora hemos tenido la oportunidad de vacunarnos. Me parece que eso es muy importante y que lo reconocemos.
Claro, vos también te vacunaste.
Sí, yo también me vacuné. Nos vacunamos mi marido y yo. Mira, mi marido tiene 80 y además él tiene Parkinson. Y bueno, a él le llegó la citación antes, seguramente corroboraron todos estos elementos. Y bueno, no tuvo ningún síntoma, a tal punto que él me decía, yo sentí como que no me dieron nada. Y bueno, después, esta semana me tocó a mí sí, un poquito me dolió, pero yo soy súper miedosa con las inyecciones, soy fuerte para otras cosas. Y estuve 2 días muy cansada y con bastante dolor de cabeza. Pero bueno, ahora ya estoy bien. Y además, como ya me avisaron de los síntomas, a mí también me avisaron. Otra cosa que no comenté es que la gente que te atiende también te explica lo que no podés hacer después. O sea, no tenés que hacer fuerza, no tenés que tomar vino, no tenés que exigirte para nada. Lo ideal es después quedarse un rato o todo un día, si se puede, tranquilo, quieto, mirando tele, descansando. Tenemos que pensar que es un virus, ¿no?, lo que nos están poniendo. Así que Me parece que eso también es muy importante. Y en La Plata, además, por ser una ciudad universitaria, hay mucha movida estudiantil también, ¿no? Hay mesitas en la calle donde se ayuda a inscribir a las personas mayores. La Facultad de Periodismo, por ejemplo, ha sacado por WhatsApp una serie de recomendaciones y ha dejado teléfonos para que las personas que no se pueden inscribir solas se inscriban. Nosotros estamos también colaborando con la Facultad de Psicología y el Instituto Cafiero estamos haciendo unas planillas para que también cada estudiante que lo disponga se pueda contactarse vía WhatsApp con un alumno y el alumno lo va a ayudar a completar su planilla y además después lo va a llamar para ver cómo siguió, si tuvo síntomas. Esta cosa del acompañar, ¿no? Que es tan importante y que no siempre las familias pueden, ¿no? A veces los hijos pueden, a veces no pueden.
Claro.
Y más ahora que empiezan las clases y que
una variedad
exactamente, de apoyo, exactamente.
Cuál utilice los que considere necesario, ¿no? Está bueno, muy bueno eso.
Exactamente, ahora, y además coordinando, ¿no? Coordinando lo que ya se viene haciendo, reconociendo también el Ministerio de Salud de la provincia, están los barrios haciendo trabajo comunitario, ya lo hacía desde antes, y toda esa red que ya tiene sirve para esto, está la red de los centros de jubilados también, entonces aprovechando lo que ya existe, porque nadie inventa la pólvora, por ahí hacer pasar el apoyo y la colaboración, ¿no? Esa es la idea que estamos...
Claro, pero quisiera volver a dos puntitos en el tema de la vacunación. Dijiste no tomar vino. Supongo que es falso aquello que en algún momento se dijo, que cuando te vacunabas con la vacuna, tenías que estar un mes sin tomar vino. Debe ser ese día, ¿no?
No. Ese día, y básicamente es para no confundir síntomas, ¿no?
En algún momento había corrido de que no se podía tomar...
Sí, me acuerdo. Yo supongo, bueno, no voy a decir algo que no debo decir, pero básicamente voy a repetir lo que me dijeron a mí, y le dijeron a mis amigos, los profesionales que nos vacunaron, es hoy, por hoy, no tomes vino. Y básicamente la razón... es para no confundir síntomas, es decir, si tomas vino y tomas un poquito de más, por ahí te duele la cabeza, entonces después no sabemos si es la vacuna o si es el vino. Entonces, bueno, un día de abstinencia no mata a nadie, ¿no?
Y otra cosa, en lo que vos marcabas la diferencia de lo que le pasó a vos y a tu marido, que lo que yo he visto es que hay una gran variabilidad, muy grande, tanto la sintomatología que tiene la gente que tiene la enfermedad, de gente que le ha resultado un resfrío fuerte y nada más, y otra gente que pierde la vida. Sí. Es decir, entre esos dos extremos. Sí. Y en el caso de los síntomas en general, los efectos secundarios son muy variables. En general, lo que yo más he oído es que no tuvieron nada, o tuvieron un poco de cansancio. Pero también se da una variabilidad.
En general es eso, un poquito de dolor en el brazo, un poco de cansancio. También puede ser que los que estamos ya precansados, como que nos relajamos, ¿viste? Y aprovechamos el efecto secundario y decimos, bueno, hoy no hago nada.
Claro, aprovechar la ocasión.
Pero me parece que... Sí, me parece que esto también entra dentro de lo que es este virus, ¿no? Y... la incertidumbre terrible que estamos viviendo desde hace un año, los científicos, los investigadores, las personas, los ciudadanos, los políticos, estamos ante un virus del que todavía no sabemos casi nada. Entonces, por eso está bueno cuando hay buenas noticias darlas y darnos fuerza para decir, bueno, a ver, somos una nación que tenemos que ir juntos, dando esta pelea, que la vamos a ganar, ¿no? Al principio, cuando uno pensaba que iba a ser un año, cuando yo caí en la cuenta que este año no había vacaciones, no había mar, un bajón terrible. Y bueno, ya está pasando y ya tenemos la primera dosis y para marzo vamos a estar casi seguros. Igual vamos a seguir cuidándonos porque sabemos sí. que el virus muta y no sabemos, estamos vacunando con distintas vacunas. Entonces, bueno, vamos a seguir cuidándonos y ahora con mucha expectativa por el comienzo de las clases. Los chicos están felices también de recuperar, aunque sea de ratos o de horas, el contacto con sus amigos. Uno no se le ha dado quizá toda la importancia que tiene, pero para los chicos, sobre todo del secundario, que sea la familia, no les alcanza, claro. como los del primario, que por ahí están contentos porque tienen a la mamá y al papá más cerca. Y los universitarios son más libres de hacer su vida, pero los que están entre los 13 y los 17 la han pasado mal. Así es que para mí también esa es otra enorme alegría, poder recuperar la presencialidad, ¿no?
Sí, yo te quería hacer una reflexión, ¿no? Que hace un poco más de un año, cuando empezó esto, allá hacia enero del año pasado, más o menos, fueron los primeros casos, diciembre, enero, es decir, hace un poquito más de un año. La verdad que nadie pensaba que iba a ser una cosa tan terrible. Yo me imaginaba que iba a ser algo parecido a la gripe A, que hubo que tomar cuidado, pero bueno, fue una cosa que no alteró demasiado la vida del mundo. ¿Te acordás que yo me acuerdo que se ponían incluso carpas para febriles en las guardias de los hospitales, ¿no? Hubo un montón de cuidados que se tuvieron con la cuestión de la gripe A, pero no fue una cosa de esta magnitud, ¿no? La verdad que ya la vacuna es, esperemos que se logre acelerar esto, parece que después de estos inconvenientes iniciales, yo digo a nivel mundial, ¿no? En la producción de las vacunas parece que se está empezando a acelerar, ¿no?
Sí, esperemos que los empresarios que fabrican la vacuna estén a la altura de las circunstancias también, ¿no? Y que manejen las cosas también con la honestidad que requieren a otros y la equidad que hace falta, ¿no? Y después me parece también otra cosa importante que tengamos muy en claro que esto es algo que está afectando al mundo, ¿no? Nunca nosotros como generación hemos tenido conciencia de semejante cosa. Y levantemos también el espíritu como argentinos, ¿no? La hemos sobrellevado, hemos tenido una crisis no solo sanitaria, sino social, económica, desde todo punto de vista, de confianza. Entonces, ahora hay que valorar lo que se ha hecho, los resultados que hemos logrado. Ayer cuando yo veía llegar el otro avión, la verdad que una emoción, y lleno mi WhatsApp de gente diciendo hurra, bien, ojalá eso se expanda y ojalá los buenos mensajes le ganen al negativismo y a las pálidas, ¿no? Así
y ahora
que
tenemos...
yo te agradezco esta nota porque me parece que es muy importante llegar con mensajes no ingenuos, pero sí optimistas y de recuperación de la confianza. Somos nosotros mismos los que vamos a sacar esto para adelante.
Sí, exacto. Bueno, Silvia, muchas gracias. Hay una noticia reciente, ¿no? De que se va a empezar a fabricar la Sputnik acá. Que se firmó un contrato entre una empresa argentina, una empresa india y el laboratorio ruso para fabricar acá. Así que eso también
un hecho más para empoderarnos, como se dice ahora, ¿no? Para decir que somos capaces y vamos a ir para adelante.
Bueno, Silvia, muchas gracias
gracias a vos.
Reflexiones y por la información que nos estás haciendo llegar a nosotros y a nuestra audiencia.
Bueno, un abrazo para toda tu audiencia, que sé que es mucha. Felicitaciones por este programa, por la constancia, por la fuerza que le pones. Y bueno, ya sabes, cuando quieras estoy a disposición. Un abrazo grande.
Muchas gracias, hasta pronto.
Adiós.
Ahí viene el corte, no se vayan, que por mayores ahora viene con 2 horas. Seguimos hasta las 11. Vamos a un corte comercial de la radio y volvemos. Seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores.
En la sección resúmenes de hoy reproducimos algunas notas del programa de televisión del Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Natalia Paratore. En la primera, el doctor Julio Ack, jefe de neumonología del Hospital Milstein, nos habla de la prevención del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego el doctor Ruiz, jefe de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Posadas, nos habla de obesidad y cirugía bariátrica. Finalmente el doctor Tomás Orduna, que es infectólogo, nos explica la variedad de vacunas que están llegando a nuestro país.
Vamos a hablar ahora con Julio Ag. Julio, estás por ahí, que es jefe de neumonología del Hospital Milstein.
Hola, buenos días.
¿Cómo te va, Julio?
Bienvenido. Bien, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien, muy bien. Bueno, con muchísimas ganas de hablar con vos, porque, bueno, como decíamos, todo lo que tiene que ver con el EPOC y con las enfermedades del pulmón, en este caso con la neumonía, que tan vinculada estuvo con el COVID, son temas que nos interesan muchísimo y desde tu experiencia podés amplificarnos este panorama. ¿Cuáles son los síntomas a los que tenemos que estar atentos en principio para hacer esa consulta oportuna y tener, por supuesto, un diagnóstico que nos permita vivir mejor, hablando del EPOC en principio?
Bueno, EPOC, como bien vos dijiste, significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está vinculada en un 90% al tabaquismo, con lo cual es muy importante la prevención y el tratamiento del tabaquismo. Los síntomas más frecuentes es, esta es una enfermedad que progresivamente los pacientes empiezan a tener falta de aire, que nosotros llamamos disnea, tos y expectoración. Lo fundamental es tener el concepto de que el EPOC, que es una enfermedad muy frecuente, prevenible y tratable sobre todo, provoca una disminución de la calidad de vida del paciente. Nosotros tenemos no solamente un concepto respiratorio, sino global de esta enfermedad que llamamos sistémico, porque no solamente afecta a los pulmones, o sea, a medida que la enfermedad va avanzando, se produce una inflamación permanente, sobre todo en los fumadores, de la vía aérea, el paciente no ventila bien, no puede oxigenar bien, y esto da una multiplicidad de síntomas, aparte de los respiratorios. Decaimiento, cansancio, a medida que uno va sufriendo esta enfermedad, puede tener falta de aire a mínimos esfuerzos, y también lo que nosotros vemos es una caída de la calidad de vida y sobre todo de la masa muscular de estos pacientes, por lo cual es muy importante tener un tratamiento global de la enfermedad. Pero básicamente el paciente tiene que estar atento a la falta de aire, a la tos y a cualquier otro síntoma que pueda estar vinculado con esta enfermedad.
Hay dos palabras, dos valores que mencionaste que son sumamente importantes. La prevención, el primer paso para la prevención es no fumar. Entendemos que eso sería como lo primero, lo más importante, ¿no? Y tratar de encontrar la manera de, si lo estás haciendo, dejar de hacerlo, porque ese impacto seguramente va a visibilizarse en la salud. Hay gente que fue fumadora durante muchos años de su vida y quizás hace 10, 15 años que no fuma más. ¿Tiene posibilidades también de desarrollar EPOC?
Sí, el tema es no llegar a tiempo al diagnóstico. El EPOC tiene la característica de muchas veces, durante años, esconder la sintomatología o el paciente en realidad no le da importancia. Es fundamental, obviamente, que aquel que fumó deje de fumar no solamente por el EPOC, sino por su calidad de vida, pero hay gente que a lo largo del tiempo, habiendo dejado de fumar, si aparecen síntomas, debe hacer un control. Inclusive, yo diría que cualquier paciente extabaquista debe hacer un control respiratorio, que es muy sencillo, como una placa de tórax y un estudio que hacemos nosotros los neumonólogos, que se llama espirometría y que es soplar por una computadora que tiene un programa que nos dice la capacidad pulmonar y si tiene algún grado de obstrucción o no.
Claro, y en tiempos de COVID, donde por supuesto hay un montón de características que tienen que ver con el sistema respiratorio, sabemos que los pacientes con EPOC son pacientes de riesgo. ¿Cuál es tu recomendación?
La recomendación es, obviamente, durante todo este tiempo, cuidarse. Desde ya lo venimos repitiendo, y ustedes y todos los que tenemos una responsabilidad en la salud, usar el barbijo, el alcohol, estar en definitiva aislados. La característica de esta enfermedad es que, bueno, según lo que estamos viendo a lo largo del tiempo y de convivir con el COVID, tiene este virus la capacidad de ingresar, para que se entienda, más rápidamente a la vía aérea por distintas causas fisiopatológicas que no las vamos a explicar, pero que tiene la posibilidad de ingresar y provocar un daño muy importante en aquellos, sobre todo, que tienen ya la enfermedad, más allá de que estén bien tratados. El EPOC tiene una clasificación que va de leve, moderado a severo. Obviamente aquellos que están en una situación respiratoria complicada o con oxígeno permanente son los que más tenemos que cuidar. Pero es una característica de esta enfermedad que da, digamos, la posibilidad de que el virus realmente provoque daños que después dejan secuelas muy importantes, ¿no? Por eso creo que el consejo es consultar rápido, no asustarse. Yo creo que nosotros lo que estamos viendo es mucha gente está asustada y se queda en su casa aún muchas veces teniendo síntomas.
Y tu experiencia en el Milten con todos los apoyos y actividades de PAMI seguramente durante la pandemia habrá sido distinta al resto de toda la carrera y trayectoria que tenés como médico neumonólogo. ¿Cómo pudieron realizar esa atención? ¿Cómo la seguís haciendo junto con el equipo con el que trabajan?
Lo que nosotros tenemos es la posibilidad, o sea, los pacientes que obviamente siguen pidiendo el turno con nosotros, no estamos haciendo por ahora consultas presenciales, pero sí podemos citar a algún paciente que tenga la necesidad y que nosotros detectemos a través de la consulta telefónica la necesidad de verlo, lo citamos en el hospital y los atendemos. La experiencia es que todos estamos aprendiendo todos los días a convivir con este flagelo. Sobre todo, lo más importante que hemos aprendido, y creo que es fundamental para todos los médicos, es saber escuchar al paciente, acompañarlo, tratar de solucionarle el problema, ajustarle la medicación. Lo que hemos visto a lo largo de todos estos meses con los pacientes de edad y aquellos que inclusive están en sus casas cuidándose es la necesidad de estar acompañados, y creo que eso es lo fundamental, que podamos ayudarnos a llevar adelante esta situación. Y también, bueno, aquellos que necesitan, les cambiamos la medicación, los seguimos y podemos llegar a verlos en el hospital también.
Estamos en contacto con Hugo Ruiz, que es jefe justamente de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Posadas. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Me escuchás? Aquí Nati Paratore.
Sí, buenos días, Nati. Gracias por la invitación. Te escucho.
Bueno, un placer realmente, como siempre, contactarnos con todo el equipo de profesionales del Posadas. Y hoy para hablar de un tema que realmente está estrechamente vinculado también con la pandemia, o a lo mejor puso de manifiesto muchas cuestiones, que es la obesidad. Está de manifiesto por una cuestión de que estuvimos adentro, que mucha gente ha presentado mayores inconvenientes, pero es un tema que viene de larga data, Hugo, seguramente.
Sí, sin duda, viene desde hace mucho tiempo. Por suerte, el Gobierno Nacional, en el año 2009, se votó una ley y una reglamentación para que en realidad no se llama ley de la obesidad, sino se llama ley de trastornos de la alimentación, porque no solo abarca la obesidad, sino que también trata los otros trastornos alimentarios. y es un derecho que realmente benefició a muchísimas personas.
¿En qué consiste una cirugía bariátrica? ¿Todo el mundo puede hacerse una cirugía bariátrica? ¿Cuál es el proceso para llegar a esta decisión que lo toma, por supuesto, el médico en conjunto con el paciente?
No, nosotros decimos que en realidad la cirugía es una herramienta, ¿no? El tiempo, por lo general, llevan de 6 a 1 año. En realidad, la reglamentación decía hasta 2 años de tratamiento. Es algo que nosotros buscamos cambiar desde hace bastante tiempo, desde la Sociedad Argentina de Cirugía, porque realmente es una de las pocas leyes que puso un tiempo de restricción preoperatorio. Y eso a veces complica a los pacientes porque tienen una enfermedad que es compleja, principalmente relacionado, por ejemplo, con la diabetes, y eso hace que los pacientes tengan que esperar bastante tiempo para la aprobación de la cirugía. No es así en el hospital público, uno accede con mayor rapidez, pero es tanta la demanda que también terminan esperando mayor cantidad de tiempo. Buscamos en realidad pacientes que tengan obesidad mórbida. Son pacientes que tienen lo que se llama el índice de masa corporal por arriba de 40. El índice se calcula el peso sobre la talla al cuadrado y de esa manera uno tiene un parámetro. Pero no solo es el peso lo que hoy hace que uno indique una cirugía bariátrica, sino que también la diabetes puede ser requerir una cirugía bariátrica o cualquiera de las otras comorbilidades, como son la hipertensión, problemas articulares, la dislipidemia, que es el colesterol o los triglicéridos altos. Es decir, y hoy, en esta época, después de haber pasado tanto tiempo en cuarentena, los pacientes se ve reflejado mayor daño en su salud porque al no poder realizar actividad física, al no poder salir a caminar y a su vez al consumir a veces mayor cantidad de alimentos porque hubo más tiempo de ocio, más tiempo de mirar televisión o de estar más tiempo sentado, llevó a que la gente aumente de peso indefectiblemente.
Muy bien, y hay un tema que nosotros lo hemos tratado muchas veces y tiene que ver con la obesidad y el COVID también, ¿no? En este caso, algo que fue concretamente una prueba a la que se llegó con estudios y seguimiento, que la obesidad es un factor de riesgo para las personas que padecen COVID.
Exactamente, es un factor de riesgo sumamente importante. Primero se vio en los primeros meses en Nueva York, en donde hay mayor cantidad de obesidad incluso que en la Argentina, y luego se empezó a ver en nuestros pacientes. Por suerte, el Ministerio de Salud rápidamente sacó una reglamentación, la 1541-2020, en donde incluyó a la obesidad como factor de riesgo para el COVID. Y nosotros los vimos reflejados en la terapia de nuestro hospital, en donde la mayor parte de los pacientes que tuvieron que ir a respirador eran más mujeres y con alto índice de obesidad. Es decir, el 80% de los pacientes que fueron a respirador tenían obesidad. Claramente un factor de riesgo sumamente relacionado con la morbimortalidad, porque si uno requiere, es obeso y requiere un respirador, tiene más probabilidad, lamentablemente, de morir y no salir de esa situación.
Muy importante lo que decís Hugo, porque en realidad quizás uno toma conciencia del riesgo que implica la obesidad cuando llegan situaciones de esta naturaleza y extrema. En base a su experiencia, a todo el equipo que trabajan de manera conjunta, ¿cuál es el mejor consejo que le podemos dar a alguien que está hoy en un proceso de obesidad, quizás no con morbimortalidad, pero realmente con una complejidad? Y es sabido que también es una dificultad emocional, psicológica. ¿Cuál es el primer paso o ese gran consejo que usted le daría a quien hoy está ante esta situación?
Creo que el primer consejo que daríamos es que uno tiene que tomar conciencia, tanto el paciente como de la familia, que estamos frente a una enfermedad. Es decir, que la obesidad es una enfermedad y grave. A partir de eso, uno tiene que decir, bueno, cambiar hábitos de vida. Por supuesto que hay que aprender a comer. Ya se dice que no hay que hacer dieta, sino que hay que aprender a alimentarnos mejor, de manera más saludable.
Por el otro lado, sí o sí hay que agregar la actividad física. Lo peor que puede ocurrir es el sedentarismo. Todos decimos, bueno, pero soy un obeso mórbido, corro riesgos y salgo y me contagio. Ya está comprobado que en realidad si uno toma los recaudos necesarios, el aislamiento social preventivo, usa barbijo, se lava las manos, es muy probable que no se contagie el COVID. Entonces, creemos fundamental que hay que hacer la actividad física, hay que tener un plan alimentario y hay que buscar un apoyo de los grupos que existen múltiples en la Argentina, y creo que ahí está la base del tratamiento, cambiar los hábitos de vida. Y creo que la prevención empieza en casa. Si mamá y papá son obesos, el hijo va a ser obeso. Entonces, si uno a partir de eso toma conciencia, es probable que uno pueda prevenir en sus hijos, que creo que es la base. Si uno no puede cambiar esto, estamos mal.
Está Tomás Orduna con nosotros, que los recibimos con muchísima alegría, como siempre. Tomás, ¿cómo te va?
Buenos días, un gusto, gracias igualmente.
Bueno, Tomás, hablar con vos tiene que ver con hacer un repaso quizás y una traducción de situaciones que a veces entendemos por los medios, nos llega la información y tenemos que comprender. Estamos en una instancia donde la vacunación y el Plan Nacional de Vacunación ha comenzado en distintas partes del país con maneras diversas, con públicos objetivos como los adultos mayores de 80 o de 70 y con esta inicial etapa de vacunación de los adultos mayores, que venimos hablando de esto hace un montón, Tomás. ¿Y cuál es la importancia de inmunizar a este segmento? Porque hay muchísima población que tiene temor, que tiene miedo, que dice, ¿qué vacuna me pongo? ¿Me hará mal una vacuna? Creo que es importante hablar de la seguridad de las vacunas, ¿no?
Sí, primero, bueno, un gusto entonces estar en tu programa nuevamente después de un receso que yo me tomé, que hizo muy bien porque el equipo de salud está realmente muy, muy agotado después de un año muy vasto, como toda la comunidad, por supuesto. Vacunarse implica utilizar la mejor herramienta preventiva por una cuestión. Mientras tenemos todo lo de distanciamiento social que ha permitido evitar muchísimas infecciones, y que deberemos seguir practicando como algo del día a día, como mínimo durante todo el año 2021, y esas herramientas de distanciamiento social debemos ejercitarlas en el día a día, desde el punto de vista de el tiempo y duración de una medida preventiva, las vacunas en el mundo, junto con el agua potable, han sido las dos mejores herramientas de salud pública para evitar enfermedad y muerte.
No hay que olvidarlo, que parecen cosas adquiridas porque sí, pero en realidad es un esfuerzo enorme.
Claro, ¿por qué no vemos polio en la Argentina? Porque estamos todos vacunados desde la década del 50, entonces no vemos polio y nos parece que eso fue por arte de magia, ¿no? Eso es producto de las vacunas contra polio. Entonces, para COVID, haber logrado en menos de un año tener varias vacunas ya posicionadas con la autorización para ser utilizadas, como estamos viendo a lo largo y ancho del mundo. Y si vemos cómo ya están mostrando una respuesta altamente positiva, Israel es el primer ejemplo, porque tiene un tercio de su población vacunada, sí, donde ha caído de una manera rotunda la cantidad de enfermos y de muertos en Israel a partir de las 3 semanas de iniciada la vacunación. Hacia eso apuntamos, con vacunas puras.
Es muy importante. La inmunidad de rebaño, que se llama, que antes ese título que tantas veces lo escuchamos, tiene que ver con este caso de Israel.
Claro, pero la primera cosa es que también quien está vacunado no desarrolla cuadros graves, por empezar probablemente ni enferme en el 90% de los casos. En caso de enfermar, no va a desarrollar cuadros graves. Por lo tanto, las vacunas hoy que están autorizadas son seguras, la población tiene que tener esto muy claro. Es muy bueno que las personas más jóvenes puedan explicarle quizás a las personas de edad, como vos mencionabas, que ahora comenzó fuertemente la campaña en CABA mayores de 80, en provincia mayores de 70, que si tienen alguna dificultad de entendimiento, busquen la respuesta de un colega, de un profesional, busquen, digamos, cómo en definitiva hacer que sea de confianza para esa persona y que acepte vacunarse porque es la mejor manera de evitar gravedad y muerte.
Sí, hablando de la ciudad, están las vacunas, ya hoy se iniciaba la vacunación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de concreto y por el momento están todos los turnos dados, así que hay que seguir esperando. Tenemos esta gran noticia de la llegada de más vacunas, Sinopharm, que es una vacuna china, sería la, el primer lote de 1 millón que estaría llegando. ¿Qué características tiene esta vacuna de Sinopharm, Tomás?
Bueno, Sinopharm, que entre paréntesis, este, parte de los estudios se realizaron en la Argentina, con base en la Fundación Huésped, que participó activamente en el reclutamiento de pacientes para hacer las pruebas. Es una vacuna de virus inactivado, es decir, es un virus que está muerto, no puede replicarse, no puede reproducirse en el organismo y genera en definitiva también una respuesta defensiva donde están los famosos anticuerpos, que ya la comunidad en general habla de anticuerpos como ya ha hablado de fases de vacunación. Tenemos una gran capacitación de la comunidad en general hoy día de lo que son las vacunas. Sabemos que se forman anticuerpos, que son una suerte de bloqueo para el virus, pero en el caso de cuando uno inocula un virus entero, que en este caso está muerto, por eso la seguridad, no es un virus que se va a replicar ni va a generar enfermedad, a su vez, no solo se forman anticuerpos, sino que probablemente, y esto ya se va estudiando cada vez más, el espectro de respuesta defensiva abarca muchos otros componentes de mi organismo, que son básicamente diferentes tipos de células. Es una vacuna también segura, con una altísima eficacia cercana al 90%, por lo cual, insistimos, doña Rosa, don Pascual, no importa si le van a dar la vacuna Gamaleya, la vacuna AstraZeneca, la vacuna Sinopharm que le dé. Usted vaya y vacúnese.
Totalmente, ese es el claro mensaje. Hablando de AstraZeneca, es una vacuna que también la Argentina está haciendo parte porque se va a producir el componente en nuestro país, de luego se envasa en México, y ahora justamente el presidente va a recorrer esa planta en su visita, y se distribuye a toda Latinoamérica. Astra y Oxford es otra de las vacunas que se han podido desarrollar y que los argentinos estamos accediendo.
Sí, claro. Y aparte, bueno, en este caso no hemos participado inicialmente de los estudios, pero sí estamos participando de la producción, lo cual realmente es un gran éxito para nuestro país, poder tener la capacidad de generar materia prima, como en cualquier laboratorio del primer mundo, generado en nuestro país a partir del grupo INSUT, con MaxScience, que es el laboratorio que lo produce, en un excelente consorcio generado también con México, y entonces nosotros fabricamos materia prima, la enviamos a México, se desarrollan todos los pasos hasta tener la jeringa con vacuna y después se distribuye a toda América Latina. Esto sí, que ya es una realidad, ya se han enviado 2 lotes de 6 millones cada una, que ahora están siendo envasadas y que hoy veremos, el presidente va a visitar la fábrica y podremos ver un poco más de cerca eso.
¿Sabes qué, Tomás? Me parece importante aclarar a la gente, porque dice, si yo me pongo la primera dosis de Sputnik, por ejemplo, la segunda, ¿tiene que ser de Sputnik o puede ser de otra vacuna?
Por ahora va a ser de la misma, por ahora. No hay en este momento estudios que nos avalen a poder cambiar inicialmente la segunda, que sería ese refuerzo sobre la primera dada, y en general 3 a 4 semanas después. Hoy por hoy el conocimiento dice, tiene que ser de la misma. En el futuro todas estas cuestiones pueden ser paradigmas transitorios.
Sí, me parece importantísimo lo que decís, porque justamente estamos, comprendamos que estamos en una fase 3, que hay un montón de cuestiones de pruebas que se están realizando en el mientras tanto. Eso no quita que todas las vacunas que están accesibles a la humanidad son seguras y no generan ningún impacto dañino para la salud, todo lo contrario. Ahora, cuando hablamos justamente de la Sputnik, de Sinopharm, que son virus inactivos, es importante decir que no todos tienen este modelo. Astra tiene otro modelo, Pfizer tiene otro modelo, perdón, Moderna y Pfizer, quería decir, son las que tienen otro modelo que es con ARN.
Exactamente. Una tiene un material genético, concretamente, eso es lo que me están inyectando, el famoso RNA o ARN mensajero, que termina generando la proteína, que es la proteína contra la cual yo quiero después formar los anticuerpos. Entonces yo induzco la formación de la proteína a partir de colocar eso, que es un material genético, ¿sí?, que hace al interior de lo que es el genoma, para que yo forme la proteína y a su vez yo formo también los anticuerpos contra la proteína. Lo otro es el virus inactivado, que es un virus entero inactivado, y los modelos de AstraZeneca o Gamaleya, que es poner en un caballo de Troya en un material genético para que se forme la proteína, pero adentro del caballito de Troya, que son virus que generan habitualmente resfrío en los monos, ese es el modelo de AstraZeneca, adenovirus de mono, o de virus adenovirus humanos para el caso de Gamaleya. Y quería decir algo sobre lo que mencionamos, que vos hiciste hincapié. Ya hay ahora ya un protocolo prácticamente iniciándose acá muy poquito entre AstraZeneca Oxford y Pfizer BioNTech para ver la secuencia de combinar las vacunas. Esto que hoy todavía no podemos hacer, pero ya hay protocolos. Del mismo modo que con dos vacunas como Gamaleya y AstraZeneca, también hay otro protocolo en marcha para ver qué pasa con la combinación, cambiando la primera de una y la segunda de otra. Así que todo esto viene
puede, para... Todo puede cambiar. Todo puede cambiar para bien. Estamos en una etapa...
Para bien, bizarra. Para bien.
Sí, totalmente. Y esto es importante tener claro. Estamos en una etapa muy distinta a hace unos meses atrás. Así que es una esperanza. Y finalmente hay que cuidarse, como nos dice siempre Tomás. No olviden ni desmerezcan los cuidados personales, que son la clave para que todos podamos estar inmunizados y garantizar la mayor cantidad de personas que no tengan problemas con este virus, ¿no?
Y hay que enfatizar que el distanciamiento social, que como mencioné, va a estar con nosotros todo este año, lo deben seguir cumpliendo quienes están vacunados o quienes pasaron la enfermedad por virus natural. Toda la comunidad tiene que seguir cumpliendo con eso.
Por más que te vacunes. Tomás, te queremos, gracias, la semana que viene seguro te llamamos de nuevo para seguir, porque esto es un día a día, ya vas a estar súper entrenado de nuevo en la realidad. Te mandamos un beso y que tengas un muy buen comienzo de semana.
Niño bien, pretencio, soy engrupido, tenés de ti, de figuras. Niño bien, que llevas dos apellidos, que usas de escritorio de tirar el andrú, que la vas de distinguido, siempre habla de la infancia del papá, mientras tu viejo paga las escucheros, todas las tardes sale a vender faina. Vos te crees que porque hablas de ti, tu mata va a inglés, vas a forzar a mentir. Te cortas la patilla a los rodolfos, sos un tití. Porque usas la corbata salí y allá en el chantecler la vas de bailarín y te mandas la vieja de gomina. Te crees que sos un rara y sos un pobre tío. Niño bien, te saliste del suburbio, de un bulín a un bravo a crecer. Que tenés pedigre bastante turbio y decir que sos de familia bien. No manjar, te estás mostrando una racha y al caminar con aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirte detrás de un mostrador. Vos te quites porque hablas así, tu mata va a inglés, pasea por Santa Fe y te cortas las patillas como el padre, sos un tití. Porque usas la corbata y allá en el chantecler la vas de bailarín y no te das la viaja de bonita. Te crees que sos un rara y sos un pobre tío.
Escuchamos a Mercedes Simone en Niño Bien de Juan Antonio Collazo. Y ahora seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores. Siempre en domingo de 9 a 11 por 1010 Onda Latina. Y por internet en www.pormayores.info, en vivo o más tarde. Les recordamos que pueden mandarnos mensajes de voz o de texto por WhatsApp al 11-3443-8262. Serán bienvenidos.
Ahora vamos al espacio Voces de Personas Adultas Mayores. Queremos que sirva para mostrar que no somos la clase pasiva, que las personas adultas mayores tenemos proyectos, tenemos sueños que nos apasionan, y ofrecemos este espacio para que quienes quieran muestren sus realizaciones, el camino productivo que están transitando en esta etapa de la vida. Convocamos a toda nuestra audiencia que participe en esta sección. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262.
Estamos conectados con Enrique Pous, que es una persona adulta mayor que vive en Avellaneda y que hace unos pocos días se vacunó. Nos interesa que nos cuente su experiencia. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, me va muy bien. Estoy muy contento de haberme podido vacunar. Y quería decir que, en concreto, yo me pincharon y en ese momento no me dolió, pero sí tuve dolor al otro día. Pero el dolor se transformó en una leve molestia que me recuerda ser un privilegiado por haber recibido la vacuna.
Disculpame, Enrique, pero no sos un privilegiado. Tenés derecho.
Bueno, yo me refiero a privilegiado porque habiendo pocas vacunas... No, sí, claro que tengo derecho. Yo me anoté el 24 de diciembre en la página de Buenos Aires Vacunate. Fui de los primeros en anotarse con toda la expectativa de que esa era la solución, ¿no? Y más como... En ese momento había una campaña antivacuna increíble y ahora se ha aceptado que hay que vacunarse porque esa es la salida a la pandemia, ¿no? Yo me anoté, ya le digo, en diciembre y cuando empezaron a venir la semana pasada me avisaron que tenía un turno para vacunarme en Wilde. Ahí hay un jardín de infantes que lo acondicionaron especialmente y me dieron el turno para el lunes 22 de marzo. 22 de febrero, perdón. Y que es esta semana, fue en esta semana y bueno... fui ahí y una organización muy cuidadosa, un protocolo estricto para entrar. Había, claro, en un principio, cuando yo me anoté se decía que iban a vacunar para mayores de 60, pero ante la escasez de vacunas empezaron a vacunar para mayores de 70. Yo tengo 71. Yo tenía un turno, fui en hora, 10 minutos antes por las dudas, y consistía en lo siguiente, cada ampolla que trae la Sputnik V, que es la vacuna rusa esta que me inocularon, trae 5 dosis. Entonces, tenían que venir los 5 citados para recién sacarlos del freezer la ampolla. Y entonces ahí en ese interín tuvimos que estar esperando hasta que llegó el quinto, ¿no? La quinta persona. Y después daban la vacuna, ¿no? Y en el interín vino una persona que estaba en la organización y explicó, bueno, nos explicaron justamente todo esto. Digo, para calmar las ansiedades es genial, ¿no? Porque todo el mundo estaba muy, muy ansioso y estábamos ahí sentados a distancias siderales, ¿no? Más de 2 metros, estoy seguro, porque lo hicieron todo muy prolijito y, bueno, todos con barbijo, por supuesto. Y, bueno, y antes de entrar nos preguntaron si, aparte de verificar que no teníamos temperatura, fiebre, ¿no? Nos preguntaron si habíamos tenido contacto en los últimos tiempos con alguien que había tenido COVID y, bueno, poner al día, o sea, podían bochar, aunque nos dieron un turno, podían bocharte al entrar, ¿no? Y podía faltar alguno también, esa es otra. Por eso había que juntar 5 personas. Bueno, entonces, otra de las cosas que yo era de los más jóvenes, 71, porque había una mujer de 87 y otra de 84 y después éramos 3 varones, pero todos setentones. Bueno, es como se dio, ¿no? Y entonces la mujer más vieja vino acompañada y le dijeron a la persona que la acompañaba que esperara afuera. Entonces, pero le explicaron, mire, es una cuestión de, por el momento, después que le den la vacuna y los hacemos pasar a una sala para esperar a que no haya ninguna reacción, entonces lo dejamos pasar a los acompañantes, ¿no? Y bueno, efectivamente después vino la mujer que la acompañaba, sería la hija, no sé, y estuvo ahí con nosotros también, ¿no? Entonces el proceso es, después de que llegan las cinco personas, descongelan la ampolla y la distribuyen, nos hacen pasar a un aula, porque el primer lugar donde recepción era un lugar muy amplio, ¿no? Y después pasamos a un aula donde estaban separados los, estaban dos aulas en realidad, hicieron en una tres, los tres varones, y en otra aula las dos mujeres. Y bueno, y había una que que daba las impresiones y otra que le tomaba los datos a la persona, ¿no? En una mesa sentado, entonces, bueno, todo es muy amable. La verdad que yo me sentí cómodo como increíble, ¿no? Para mí estuvo muy bueno. Entonces, yo quería sacarme la foto porque para mí era todo un acontecimiento. Y entonces le pedí a la persona que me había tomado los datos que me sacara la foto mientras la otra muchacha me ponía la vacuna. Y bueno, así lo hizo y todo bien, ¿no? Eso me permitió ya mandar con esto del WhatsApp tan rápido, mandé la foto, ni bien pasé a la sala de espera, que nos dijeron media hora, que después se transformó en 20 minutos porque como todo el mundo estaba bien, nos despacharon, digamos, y ahí nos dieron un carnet donde anotaron los datos de la, lo tengo en la mano ahora mirando, y dice la vacuna Sputnik V, la dosis, primera dosis, la fecha y el lote, bueno, hay un pozo, y la firma del vacunador, ¿no? Y dice, debe aplicarse la segunda dosis el día de marzo del 21. Todavía no está fijado porque no sabemos cuándo va a ser, pero va a ser a partir de 3 semanas, 21 días, desde el día que me la aplicaron.
Te van a mandar la cita.
Sí, la cita me vino por mail, porque que en los datos que me pidieron cuando yo me inscribí, bueno, uno de los datos era el mail. Sí. Y entonces la segunda dosis va a venir por mail.
¿Después no tuviste fiebre, cansancio?
No, no, bueno, en las explicaciones nos dijeron que podíamos tener fiebre, dolor de cabeza, cansancio, podíamos tener escalofríos o pérdida de apetito. Yo lo que tuve fue, una de las cosas que dijeron fue dolor en el brazo, pero a las 24 horas se me pasó.
El lugar del pinchazo.
El lugar del pinchazo. Bueno, a mí me recordó cuando me dieron la antitetánica, o sea que no duele mucho, pero duele un poquito. Esta no me dolió nada, la verdad, una mano bárbara de la chica que me puso nada.
Como que para cada persona es distinto, ¿no? Pero en general es como contás vos. Alguna gente por ahí le ha dado dolor de cabeza, cansancio, fiebre, incluso en algunos casos, pero no. Pero en general, lo más común que yo he escuchado es más o menos como contás vos. Un dolor en el lugar del pinchazo y después se pasa.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias entonces. Esperemos que esos anticuerpos vayan creciendo y que después tengas la segunda dosis.
¿Puedo agregar algo?
Adelante, adelante.
Yo quiero celebrar que vivo en la Argentina, que se portó tan bien desde el primer momento con una cuarentena precoz para permitir que poner al día el sistema sanitario argentino y en particular vivir en la provincia de Buenos Aires, porque la conducción del gobernador ha permitido la transparencia de que todos tienen derecho a vacunarse. Bueno, nada más.
Bueno, muchas gracias y será hasta pronto.
Hoy en Voces tenemos como invitada a Ana María González. Ella ha sido una persona muy dedicada al arte, tuvo la gran oportunidad de aprender y también de mostrarla. Pudo realizarse como una profesional y no lo hizo solamente aquí, ya verán cuando ella lo cuente. Y además es un ser humano muy solidario, muy consciente de ayudar al otro. Así que ella entrega, vamos a decir, su tiempo, ahora que es mayor, que tiene más oportunidad porque ya organizó su vida con sus hijos y sus nietos, y entonces ahora lo que hace es ayudar a quien ella puede. Y bueno, ha construido una red de amistades fantástica. Así que bueno, adelante, escuchémosla a Ana María.
Hola, buenos días. Soy Ana María, tengo 75 años, vivo en Cava y soy jubilada. Quiero compartir en esta oportunidad que a los 8 años entré a la Escuela del Teatro Colón para estudiar técnica académica, que es el arte de dominar los músculos. Esto derivó a que pude estudiar danzas clásicas y modernas y me llevó a bailar por provincias hasta que fui contratada por el Ballet Municipal de Chile y el Ballet Nacional Chileno, donde tuve la posibilidad de mejorar en un intercambio con un maestro de la escuela Bolshoi. Allí estudié hasta cuarto año de pedagogía de la misma escuela. La danza fue mi pasión, pero mi conocimiento del cuerpo y de los músculos me llevó a desarrollarme como masajista, trabajo que sigo realizando hoy en día con mucho cariño. También mentalmente me ayudó a conocer el budismo para seguirme desarrollando como ser humano. La vida también me llevó a tener 3 hijos y 1 nieto. Como dije antes, hoy en día sigo muy activa con los masajes, pero también retomé mi amor por el baile con el tango y voy semanalmente a clases, pero no para aprender movimientos, sino que solo para bailar con diferentes personas y disfrutar de la música. Todo esto es para mostrarles que hay que estar en movimiento, que a pesar de ser mayores todavía podemos aprender, disfrutar, enseñar, ayudar y por sobre todo estar activos y seguir adelante. Muchas gracias por invitarme.
Para nuestro ciclo Voces de Personas Adultas Mayores, estamos en comunicación con Elsa Azucena Polo, a quien le pedimos que se presente para nuestra audiencia.
Soy abogada y jubilada desde el año 2016. Trabajé muchos años, desde antes de recibirme, en una obra social y luego en un organismo del Estado Nacional, regularizando viviendas.
Como podemos apreciar, Elsa tiene un tono particular. Decinos de dónde sos, Elsa.
Me gusta decir que soy formoseña y que vine a la ciudad de Buenos Aires a estudiar en la Facultad de Derecho. Y esto siempre lo tengo presente porque quizás fue la primera gran dificultad que superé en mi vida. Fue un shock, un venir de una provincia lejana y adaptarme a vivir y estudiar en esta gran ciudad con tantas diferencias y tensiones y al mismo tiempo todas las posibilidades fluyendo y al alcance de quienes se decidan a tomarlas.
¡Qué interesante! La salud vista desde una obra social y la vivienda, dos problemas que afectan muy directamente a las personas mayores. Contanos más del tema.
El eje alrededor del cual giraba mi actividad en mis trabajos fue resolver los problemas de acceso que tenían los afiliados en el primer caso y, bueno, las personas legítimas poseedoras de viviendas en el otro. Mi experiencia me dice que los derechos están reconocidos, proclamados por ley. El tema es cómo acceder a ellos, cómo poder cumplir con los requisitos y condiciones del sistema y en igualdad de oportunidades.
Vos sabés que la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Argentina tiene un servicio de asesoramiento para las personas con discapacidad. Y esto que vos decís es una de las características del sistema que nosotros tratamos de modificar, porque los derechos están. El problema es cómo acceder a ellos. Y sabemos que en materia jubilatoria pasa lo mismo.
Recuerdo que cuando me jubilé, mi primera reacción fue comprobar si la liquidación de mis haberes era correcta. Y lamentablemente comprobé que estaban mal liquidadas. Inmediatamente decidí reclamar. Cumplí con el reclamo administrativo, con los plazos, y ante el silencio del ANSES continué con la demanda judicial. La sentencia de primera instancia favorable a mi solicitud salió, ANSES apeló, y en julio del 2019 salió la sentencia de Cámara favorable también.
Son 3 años, entonces hay que tener paciencia, pero los reclamos caminan. Al final te reconocen el derecho por parte de la justicia, que no tiene mucho prestigio últimamente. A ver, seguinos contando.
ANSES se tomó un tiempito en dar cumplimiento al fallo, pero en septiembre del 2020 actualizaron mis haberes y pagaron los retroactivos.
En el año 2020, ya durante el gobierno de Alberto Fernández. Así que, en total, el ciclo fue entre el 2016 y el 2020. 4 años. Pero te pagaron el retroactivo y hoy estás cobrando la jubilación que correspondía que cobraras.
Hoy estoy también reclamando diferencias en esa liquidación y también por los recortes realizados en el sistema previsional.
Siempre nos falta 5 para el peso. Desde la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores, no podemos dejar pasar estas diferencias. Y le decimos a nuestras compañeras y nuestros compañeros que tienen que reclamar. Y le recordamos que según la ley de honorarios, la cuota que le pueden cobrar no puede exceder el 30%. Y lo razonable es que sea del 20%. Entonces, reclame por sus derechos. La Confederación lo invita a hacerlo. Y si usted no tiene un letrado de su confianza, nosotros le podemos recomendar algunos, pero reclame, es su derecho. Y además, en este momento, la Confederación y otros sectores marginados de la sociedad estamos organizando un partido político, el Partido Confederal Intergeneracional, para llevar al Congreso, a las legislaturas, a los consejos deliberantes, la problemática previsional, la problemática de las personas con discapacidad, la problemática de los trabajadores, a las instancias ejecutivas y legislativas, la voz de los que no tienen voz.
Yo conozco la actividad de la Confederación de Jubilados y Pensionados desde antes de jubilarme. tuve la suerte de conocer a Carlos Valle en una actividad en el Congreso de la Nación y desde entonces participé en las actividades de la Confederación, en los congresos, los encuentros, siempre que pude. Me parece una experiencia rica desde el momento que pude conocerlos. Por supuesto que cuando decidieron constituir un partido político, me sumé con un entusiasmo y espero poder seguir colaborando con vos, Pedro, en esa tarea, porque estoy convencida que todos tenemos que dedicarnos a trabajar para cumplir nuestros objetivos. Todos tenemos que reclamar para acceder a lo que por derecho nos corresponde y a marcar con firmeza que somos un segmento de la sociedad que tenemos mucho que aportar para nosotros, los jubilados, y para el resto de la sociedad también. Así que sigamos trabajando por eso.
Te agradecemos, Elsa, tu colaboración en la constitución de este partido que trata de representar a los que no tienen voz. Te agradecemos también esto que nos has enseñado hoy, la necesidad de que hay que reclamar, y contamos con el asesoramiento y el patrocinio tuyo para cuando alguna jubilada, algún jubilado tenga que reclamar por sus derechos.
Gracias, Pedro, por pedirme mi opinión para tu programa, y un gran abrazo para vos y para todos la audiencia. Hasta pronto.
Muchas gracias a vos por tu tiempo, por lo que nos has enseñado. De esta manera estamos despidiendo a Elsa Azucena Polo, una abogada formoseña que colabora con la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país.
Hicimos este programa Adriana Adamo y Jorge Plano. Esto fue Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores. Volvemos el domingo de 9 a 11 horas por 1010 Onda Latina y también por internet. Les recordamos que pueden volver a escuchar grabados este programa y todos los programas anteriores si van a internet a www.pormayores.info.
Bueno, nos vemos en el próximo programa.